Hola, estamos de vuelta en Calladitas No Más Virtual. Hoy nos acompaña Ana Vindas Pastor. Es una Junior in Production Management en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. Tiene una Associate's Degree in Fashion Business Management y está minoring en Historia del Arte. Es parte de una organización de actividades de su escuela en donde se enfoca primariamente en realizar actividades culturales para los estudiantes. Hoy, Ana nos acompaña para hablarnos un poco más sobre el tema de la moda sostenible. Bienvenida, Ana.
Hola, muchas gracias por tenerme. El tema que escogí para hablar hoy es sobre sustentabilidad ambiental en lo que es en la industria de la moda. Y yo creo que un poquito antes de entrar en lo que es el tema en general, yo creo que primero hay que hablar más o menos como que definir qué significa la sustentabilidad o sustainability. Y sustainability o sustentabilidad ambiental es cuando personas y compañías como que se unen para poder preservar los recursos que tenemos ahora para las generaciones que van a venir y puedan tener los mismos recursos que nosotros tenemos ahora.
Y bueno, ya mencionaste que te interesa este tema, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo decidiste que querías llevar tu carrera más en la industria de la moda y también qué te llevó a interesarte en lo que es la moda sostenible?
Bueno, creo que al principio mi abuela, ella tenía su boutique y yo desde pequeña yo siempre la ayudaba y yo siempre estaba metida en la boutique ayudándola en cualquier caso. Estuve expuesta a diferentes partes de lo que era la moda enfocada en negocios. Y una vez ya entrando a mi industria y siendo expuesta también a diferentes clases, diferentes materias, como que el único tema que todo el mundo hablaba y que también se habla todavía en mi escuela es tienes que ser sustainable, tienes que ser reciclar, no solamente en partes de la ropa, pero también en tu casa. Como que ser sustainable es algo que hablaban allá todo el tiempo y yo nunca supe nada de eso y me lo empezaron a enseñar, me di cuenta de que, wow, o sea, esto es en realidad algo súper importante y por eso fue que me llamó mucha atención y por eso fue que decidí cambiar bastantes diferentes maneras en cómo yo compro, veo las cosas y de qué está hecho algo. O sea, de verdad que me llevó a otro mundo.
Y una pregunta, esto de la moda sostenible, ¿más o menos en qué se basa?
Bueno, sustainable clothing, se basa más bien en que la manera en cómo una camisa, o por ejemplo una camisa o un pantalón, se basa más bien en cómo fue hecho. Porque solamente, por ejemplo, en hacer un par de jeans, tú tienes que, más o menos para poder que ese pantalón agarre el color azul que tiene, eso tú lo tienes que como que dye. Y entonces, normalmente en solamente un pantalón de jeans se gastan como 1.800 galones de agua, solamente en un pantalón de jeans. O crea bastantes kilos de waste, o sea, crea como que bastantes cosas que en realidad es malo para el ambiente.
Claro, es el gasto de productos y recursos que tiene la producción de la misma ropa. ¿Y qué alternativas existe? Porque bueno, yo últimamente he leído bastante del tema de fast fashion. No sé tú qué sabrás del tema de fast fashion y cómo la moda sostenible lo puede combatir y cómo hacer esa transición, tanto como persona y como industria.
Siento que ahora mismo mucha gente se está dando cuenta y como que se está volviendo más consciente de lo que están comprando. Y siento que bastantes personas también están viendo y agarrando ser como un trend. Y entonces por eso es que muchas compañías como Forever 21 y H&M están yendo bancarrotas porque se están dando cuenta de que, aparte de que la ropa que están haciendo es de súper mala calidad, también se están dando cuenta de que esto ya no es lo que está en moda. Lo que está en moda es comprar tiendas de segunda mano o buscar alternativas que son más ecológicas, como que ser sustainable o sustainability en general se está volviendo un trend. Y por eso es que la gente se está yendo más por ese camino y por eso es que tiendas como de fast fashion están yendo bancarrotas y ya la gente no está comprando.
Mira, me gustó que mencionaste como todo esto, este tema de la moda sostenible es como casi una tendencia ahora, porque eso me lleva a hablar de lo que es el greenwashing. Como hay tantas compañías desesperadas por casi que hop on the trend de ser las más ecológicas, usar los materiales más reciclables. Entonces, ¿qué? Como que tú, que ya estás más en la industria o conoces más del tema desde un punto de vista académico, ¿qué le recomendarías al consumidor para no caer en esa trampa? O como, ¿de qué formas dentro de lo humanamente posible de una persona normal uno puede hacer su tarea de saber qué marcas apoyar y qué no?
Bueno, al principio cuando yo empecé a entrar en este camino, lo que era Sustainability, yo primero lo que hice fue hacer research. Fue literalmente primero, déjame ver qué marcas son sustainable y qué no. Hasta hay un website que te dice que agarra una marca y la analiza en su totalidad y dicen, ok, en, digamos que Zara en su totalidad no son sustainable porque hacen X, Y, Z. Y fue dije, ok. Otra cosa que también empecé a hacer fue que yo empecé a leer los tags de la ropa y les dije, ok, déjame ver esto en realidad. Y de verdad que solamente en hacer research, en empezar a ver los tags de la ropa, me di cuenta de que, wow, esta compañía no es sustainable, o wow, esta compañía no sabía el nivel de daño que le trae al mundo, todo eso.
Ahora que hiciste research, que dijiste que hiciste research sobre qué marcas son y qué no, tengo una pregunta que actually la hice, no me acuerdo si fue en el primer season o en el segundo, pero I'm gonna bring it back again porque todavía no estoy muy segura. En Zara hay un collection, no estoy segura del nombre, que es something for the environment, something for the world, no sé. Pero tú crees o tú sabes si eso es actually, que actually es moda sostenible o es que fake nada más como para promote y que la gente lo compre.
Bueno, justamente me está viendo un episodio en un show en Netflix que se llama Patriarch, que es buenísimo. Y justamente él está hablando sobre los temas de sustainability. Y él en el episodio empezó a ver, empezó justamente a hablar de Zara. Y él dijo de que no, sí, Zara tiene justamente una línea, una colección que se llama Trafalic, que es esa. Y empezó a decir que no, sí, que ellos dicen que es súper ecológico, que es súper ambiental, que todo está reciclado. Y entonces él dijo, ok, vamos a analizar el tag de esta camisa, de esta colección. Y se dio cuenta de que sale que en su totalidad la prenda está compuesta en 3% de material reciclable. Y se dio cuenta que lo único que era reciclable era la etiqueta de la camisa.
¡Qué basura!
Yo no lo voy a creer cuando lo
empecé. Es greenwashing, pues.
Ajá, sí, básicamente.
En teoría, el fast fashion va por las, digo yo pues, que va por las grandes industrias, tipo H&M, tipo Forever 21, Zara, que en verdad también tiene buco tiendas en el mundo.
Sí.
Y eso es como bien industria related, porque es como mass production. Pero, ¿qué materiales, o sea, si vas a comprar en una tienda, que no es ni una de las que acabo de mencionar, ¿qué materiales tienes que evitar 100% o qué tienes que leer en el tag para saber que es disque, ah, wow, esto aporta al ambiente, lo voy a comprar?
Sí, por ejemplo, yo, en una tienda que yo compro bastante, no, como dos tiendas que yo he visto que me ha gustado bastante, cosas que yo he visto en los tags que tienen, por ejemplo, una tienda dice 100% organic cotton, o tienen, por ejemplo, está compuesto de 100% tela reciclada. O sea, cosas que digan que es reciclada, que es orgánico, que el proceso en cómo fue hecho también no fue en contra del ambiente o en contra de sus trabajadores, como que todo en sí, si el proceso fue sostenible, entonces como que dije, ok, entonces voy por esto.
Voy a regresar un poquito al tema atrás porque iba a comentar algo y mi perro empezó a ladrar ahora, así que no lo comenté, pero no voy a bring back. Pero cuando explicaste lo de Zara, es que yo estoy todavía en eso. Cuando explicaste lo de Zara, que el man se puso a ver la camisa, a ver si en realidad era sustainable o no, y se dio cuenta que lo único era el tag, ¿cómo, o sea, cómo se dio cuenta de eso? Pues como que, ¿qué proceso hay para evaluar la ropa y saber si es o no?
Bueno, porque también, bueno, ahora que yo entré en Production Management y literalmente me abrió el conocimiento a mucho más en cómo una prenda se hace y cómo es buscada y lo que sea. Yo de lo que más o menos vi en el episodio en cómo fue lo que él hizo, fue que él comenzó a hacer un par de research y como que luego se dio cuenta que también en el mismo tag sale, dice solamente, dice 3% eficaz, solamente salía en el tag, no salía en la misma ropa porque si tú de verdad estás haciendo una prenda que está 100% de cosas hechas, o sea, no importa qué material tú uses para una prenda, eso tiene que estar en el tag, porque si no está en el tag, entonces te puede traer un millón de lawsuits, te puede traer un millón de problemas con, hay una organización allá en Estados Unidos que se encarga de ver todas esas cosas. O sea, eso trae todo un problema, pero él lo vio porque salía en el mismo tag y cuando, de la etiqueta, pero cuando lo vio en la camisa era otra cosa y luego pues que entonces no tiene sentido.
Y una pregunta sobre que no sé qué tan relacionado está el fast fashion con los sweatshops. No sé si en verdad tiene algo que ver o son temas totalmente diferentes, porque según yo, parte del fast fashion es que también es producido en sweatshops, que tampoco está bien, aunque no sea tanto como el ambiente, igual es explotación humana. Pero no sé si en verdad tiene algo que ver o nada.
Es que, no, sí, es que parte de lo que se encarga de lo, es que sustainability puede entrar en tantas diferentes ramas, porque algo que también la gente está hablando bastante es cómo las compañías están trayendo, están tratando sus trabajadores y todo eso, pero, o sea, tiene algo que ver, pero el mismo momento es como que son dos cosas diferentes.
Y siento que es importante también definir, pues, bien qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un sweatshop. Es, o sea, estamos solo contando las fábricas en las que los trabajadores están en situaciones inhumanas, o estamos contando básicamente cualquier fábrica en la que la persona esté ganando menos, menos del salario mínimo.
Claro, sí, supongo que todo depende de que estemos definiendo y de que estemos hablando
Sí, ok.
Y de alguna forma.
Tanto materiales.
No importa. De alguna forma también el. No sé si el punto o la razón por la cual ambas existen es todo esto de minimizar el costo de producción lo más posible.
Sí.
Para entonces meterse una ganancia que no la merita calidad del producto.
Sí, hay un documental que se llama The True Cost, que me lo ha mandado a ver ya como dos veces mis profesores. Y en el documental comienzan a hablar de cómo Forever 21 y H&M tenían todas sus fábricas en partes en Asia. Y comienzan a decir de que una mujer que tiene que viajar casi como 1 o 2 horas de su casa solamente para poder ganar como $1 al día, tenía que sacrificar 1 millón de cosas y se la pasaba cocinando y haciendo 1 millón de cosas, porque la manera, o sea, el documental se basaba en cómo explotaban a sus trabajadores y cómo no les pagaban absolutamente nada y estaban en unas condiciones horribles. O sea, es algo brutal ver eso.
Claro, es que me imagino que va tanto en materiales como en producción.
Sí.
Espérate, ¿cómo se llama el documental?
The True Cost. Creo que está en Amazon Prime.
Okay.
Y tengo una pregunta ahora que Alex mencionó lo de minimizar los costos. Eso es el único problema que tienen las industrias al hacer la transición a un estilo de moda sostenible, o también hay algún otro percance que encuentren, tipo, yo no sé, dije, los materiales en verdad son difíciles de obtener o no sé.
No, porque, o sea, por ejemplo, los materiales son fáciles de poder buscar porque hay bastantes compañías en diferentes partes del mundo que o se encargan de solamente hacer telas que son sostenibles o también tienen una gran variedad de diferentes telas. Pero el problema principal de por qué la gente no hace sus productos o su ropa en su propio país es porque todo le sale mucho más barato hacerlo afuera. O sea, las fábricas en China, fábricas en Francia, fábricas en Alemania, fábricas en diferentes partes de Europa y Asia, o sea, no te cuesta absolutamente nada hacerlo allá, absolutamente nada.
Y siento que es interesante mencionar que ni siquiera nos tenemos que ir tanto hacia Asia, sino mismo en Latinoamérica también, la cantidad de gente también, que va, estoy pensando Colombia, pienso Bolivia, pienso Perú, lugares en los que tú vas y como tenemos el dólar, te compras un producto por una cantidad, un precio mucho menor, y lo vendes a un montón más. Y usualmente se lo compras a mujeres indígenas o mujeres de escasos recursos. Y tú te estás metiendo una ganancia que es totalmente no ético, donde sea que lo veas.
Uno de mis profesores, justamente, que me interesa ese tema, me pasó que una de mis profesoras de marketing, un día a la nada llegaba a la clase y decía, no, sí, estoy haciendo bolsas de cocodrilo y no sé qué cosa, para que vean qué les parece. Y él hablando del proceso decía, dice, no, sí, yo tengo un muchacho aquí en Nueva Jersey, que me hace las cosas a no sé qué tal precio, creo que a $80, pero si yo en realidad muevo toda mi fábrica y luego comienzo a procesar todo y busco la tela y todo, en Colombia me cuesta absolutamente nada y literalmente no gasto nada haciéndolo allá. O sea, viendo todo lo que me enseñaban mis profesores y también decían, literalmente hay research diciendo de que la tercera industria más grande en hacer pollution en el mundo es la industria de la moda. Es el tercero más grande, porque el nivel de waste y todas esas cosas que crean es impresionante.
No sabía eso. Pero te voy a hacer una pregunta un poco afuera del tema, bueno, no tan afuera, pero como que ya después de graduarte, como que cuáles son los planes como que para el futuro, dónde quieres ir con la industria, como que con tu minor planeas mezclarlo con tu major, como que más o menos qué es lo que te interesa a ti ya como para el futuro, pues.
Bueno, viendo todas las diferentes opciones que trae mi major en Production Management, creo que una de las que más me apasiona es como que ser una Production Manager. Una Production Manager se encarga de literalmente ver todo el paso que te cuesta, que todos los pasos en hacer una camisa o lo que sea en una tienda. Y siento que eso en realidad es súper importante y eso es lo que en realidad me encanta. Y bueno, teniendo un minor en History of Art, yo creo que haciendo ese minor como que me da, ¿sabes? Como me da una creatividad que en realidad me gustaría también aportar en lo que yo termine haciendo, que soy una Production Manager. Y lo bueno es que también te ayuda a trabajar con el departamento de diseño, o sea, que puede que termine diseñando, no sé, pero es algo bien interesante.
Y siento que también la combinación es interesante porque, o sea, yo también estudié un minor en Historia del Arte y aparte de eso te enseña también ver más o menos como este como output creativo que tuvieron varias personas en ciertos momentos que te pones a pensar y la escena que estamos viviendo ahora, el humano, el Anthropocene, no sé cómo se pronuncia, Anthropocene, no sé. Pero el punto es que ahorita cuando vemos, o sea, toda esta crisis climática y vemos todo lo que estamos haciendo nosotros en verdad las poblaciones que son más afectadas por climate change y todo, que son usualmente Latinoamérica, Asia, y la crisis que hay con los animales. Siento que es muy interesante también ver cómo otras personas han reaccionado a cosas similares en el pasado y, o sea, de un punto de vista artístico y más o menos, no duplicarlo, pero replicar algunos en las prácticas ahora. Y mira, también algo interesante que quería decir de todo lo que estamos hablando antes del tema de la moda y ser sostenible y todo, es que siento que uno de los problemas más grandes es la falta de educación de cómo nosotros caemos por cosas como lo del tag que mencionaste a Sara, como es algo que, mira, incluso Cristina, asumo que estaba comprando esa rama de Sara, no es nada malo, o sea, no,
que te sí, no la compré. La había visto.
Cristina, tú te
ibas
a comprarla.
Alex, yo me acuerdo que nosotros nos compramos una de esas camisas para un Valle Bash, me acuerdo clarito, porque es Trafa Look, me acuerdo clarísimo.
Tengo una, man. Ok, no me hablaste de Valle Bash, yo llevé dos camisas Trafa Look y me puse una al último momento y todo el mundo tenía esa. Tenía la otra en la casa esperando, me estaba abriendo.
¿Viste eso? Otro de los.
Porque todo el mundo dice, Alex, raro ese outfit, no te lo ponga. Y después ya se lo trae, a todo el mundo lo vaya.
Ok, pero ese tipo, esa colección o ese brand en Zara es el más caro.
Ok, pero ya, el punto que quería dejar era que, o sea, marcas como eso, que por ejemplo, tú lees, dije esto y tú te imaginas y que, Zara recapacitó y ahora tiene unas prácticas más sostenibles. O por ejemplo, cuando la gente menciona lo de cuero vegano, es plástico. La mayoría de las veces es plástico. Pero tú lees cuero vegano y te imaginas que es esta cosa súper increíble, este producto de la ciencia, y en verdad es una manera de glorificando el plástico y es tu cartera. Entonces siento que es importante también como consumidores tomar cierta parte de la responsabilidad y hacer nuestra tarea y ir más. Es muy fácil nada más ver la etiqueta y decir, yo investigué porque yo leí, pero en verdad lo que necesitamos hacer, yo siento que es ponernos a leer más, como dijiste, ver documentales, escuchar conferencias, leer uno que otro escrito, nada más cosas que nos ayuden como a comenzar a pensar un poco más crítico de esto y detrás de lo que las empresas nos dejan saber, pues.
Claro, sí. Algo que también me di cuenta al principio cuando estaba haciendo, empecé en todo esto de comprar sustainable y cambiar mis maneras en cómo yo veo las tiendas y todo eso, me di cuenta que también haciendo research y viendo la etiqueta y todo eso, es como que puedes decir, ok, entonces si yo sigo comprando en esas tiendas, déjame ver qué otras tiendas yo puedo seguir comprando. Y algo que me di cuenta son, por ejemplo, están las tiendas de segunda mano, tiendas online que también están empezando, que también son de segunda mano. Hay una que se llama Depop, y me di cuenta que en esa tienda venden cosas de segunda mano que van todo eso lo de reciclar y donar y vender, y eso ayuda bastante con la sostenibilidad ambiental y en la industria de la moda. Y también buscar otras alternativas tipo de tiendas, como yo no sabía que el Levi's, si tú te compras un par de Levi's, eso, no, su, eso está predeterminado a que te dure de 10 a 20 años. Yo no sabía eso.
¿Oh? Y eso, no tengo idea.
Sí, porque el denim que ellos usan para sus pantalones es 100% original, o sea que eso está súper hecho a que eso te dure por tanto tiempo. Obviamente que también hay que cuidarlo y todo eso, pero aún así te dura de 10 a 20 años, es una locura, pero sí, o sea, es como hacer research, y más o menos también me puse a ver en ciertas tiendas que yo veía, era como mission statement, o de qué era la compañía, y dije, déjame ver, tienen su tiempo por aquí, y si son sus tiempos, déjame ver qué hacen con eso, o sea, es todo eso.
Quiero mencionar también que en Panamá también hay tiendas de segunda mano, o sea, no nada más piensen que porque mencionan, dije, tipo, sí. Y aquí no aplica, ustedes están exentos de eso. Aquí también hay varias personas por Instagram que venden, y hay varias tiendas de segunda mano que pueden ir y darle una segunda vida a la ropa de la gente, es bien cool.
Eso era como un comment.
Ajá, y por ejemplo, eso que iba a decir de Levi's, que... En verdad, si están hechos para durar tanto, vale full la pena, tipo, comprarlo de segunda.
Obvio. Sí, también. Eso es como que más o menos lo que iba a decir. Iba a preguntarte, como que acá en Panamá, como que para los que no saben, como que dónde, o sea, si sabes alguna marca o algunas tiendas donde las, bueno, yo creo que Alex, tú también vas a saber esto, actually, pero dónde, actually, la gente puede encontrar la ropa sustentable. Y también, ¿cómo ves la diferencia? Y por ejemplo, aquí en Panamá y también estando en New York, ¿cómo que crees que estamos como que ellos están más avanzados o que nosotros estamos también al igual? O sea, ¿cómo ves la diferencia?
Bueno, comparando Nueva York y Panamá, siento que en Panamá va a llegar. Yo sé que eso va a llegar porque si ya de por sí quitaron las bolsas plásticas para los súper, están buscando opciones mucho más de sostenibilidad aquí en Panamá. Yo sé que eso eventualmente va a llegar, pero comparándolo con Estados Unidos, sostenibilidad en Nueva York es algo que tienes que hacerlo, y si no lo haces, entonces más o menos como que te critican, o sea, como que más o menos se puede decir que te entre comillas juzgan. Y entonces, simplemente, por ejemplo, hay una tienda que me gusta mucho que se llama Evergreen, y ellos nada más tienen una sola tienda física en Estados Unidos y en Nueva York, que es por ahí, en Soho. Y cuando yo pasaba por ahí, gente hace fila, te puedo decir que como por media hora, 40 minutos, solamente para poder entrar, porque la gente allá vive por el sistema de, y no solamente la industria de la moda, pero también en cómo ellos pueden aplicar eso en su mismo día a día, tipo de, si yo tengo la oportunidad de caminar a un lugar, lo voy a hacer por el carbon footprint, o dije, cosas de reciclaje, así. Y yo siento que aquí en Panamá eventualmente va a llegar, pero yo creo que primero la gente se tiene que empezar como a hacer más research, que las tiendas dan, es mucho más allá de lo que se van a ver.
Man, on a side note, cuando dices lo que la gente, si tiene la opción de caminar, caminaría. Yo mataría porque Panamá fuera un país donde yo pudiera caminar. Sí.
Mi sueño.
O sea, es mi sueño.
No, pero es que es tan, o sea, pudiera ser tan posible si lo hubieran hecho bien.
Exacto.
O sea, todavía se puede, todavía tienen...
Se
yo
puede,
siento que Orlando
pero...
empezó a hacerlo muy bien. Tipo, han caminado y Argentina es súper pretty. Y súper...
Está pendiente.
Legit.
Es no, súper pretty, chuso. Pero...
¿Ahorita?
Es súper pretty, pero después que te demoras 15 minutos buscando parking y después caminas.
Sí, tiene pero... sus ventajas y sus desventajas.
Exacto. O sea, es culpa, claro. Ya estás ahí en pie, ahorita... moverte o te parqueas y te mueves dentro y Argentina en pie.
Sí, o tipo si pides el Uber también, ¿sabes? Me acuerdo cuando era para la fecha de las protestas, en verdad dejamos nuestros carros en casa de alguien que vivía medio cerca, agarramos el metro y caminábamos de Argentina, el trapiche, la rana, ahí terminábamos la protesta.
Pero es que mi es punto fun. No es que tengas que manejar a un lugar, parquearte y caminar, es como que tu casa vayas a hacer.
Claro, en verdad Panamá tiene full potencial porque no es una ciudad muy grande.
Sí.
Nada más que, bueno, de aquí a que se dejen de robar la plata y empiecen a invertir en el transporte, son otros 500 pesos.
Bueno, entonces, mira, yo quería preguntarte, ya nada más como para cerrar el episodio, dos preguntas. Una, nada más como para, siendo que es importante como que hacer como un mini resumen de todo lo que hemos hablado, y te quería preguntar como, ¿qué tips se te ocurren darle a alguien que quiere, una diseñadora emergente, alguien que está pensando vender ropa, alguien que quiere, desde el punto de vista de la industria, comenzar a ver la ropa como algo más sostenible? Y de la misma forma, el consumidor. O sea, ¿qué consejo le darías a ambas personas para comenzar a pensar en esto de forma más sostenible?
Ok. Para el diseñador, tienes que literalmente hacer research y ver exactamente de qué está compuesta tu tela. O sea, tienes que primero ver si son telas orgánicas, si son telas que son hechas por petróleo y esas cosas. Tienes que ver exactamente de qué está hecha la tela. Segundo, qué tienda te está vendiendo esa tela, porque también hay veces donde las tiendas no te dan la definición correcta de las telas que estás comprando, y entonces eso puede traer todo un problema. Pero el punto que quiero para los diseñadores es solamente hacer research sobre las telas, literalmente ver cómo las telas, porque esto también, el proceso de cómo se hace, afecta bastante lo que es la sustentabilidad. Y para los consumidores yo diría que también es hacer research. Es que todo esto va en tema de research y ver exactamente qué telas estás comprando o en qué tienda estás comprando. Ver exactamente todo lo que las tiendas y esas cosas te ofrecen a ti. Es importante hacer research, porque si no haces research, entonces cuando vas a ir a comprar y quieres buscar eso, entonces no tienes como un conocimiento al 100% para saber qué estás buscando y qué quieres y qué no quieres.
Y siento que es importante también comenzar a pensar o sea, es que todo esto que tiene que ver con cuestionarnos, con comenzar a hacer más nuestra tarea, tiene mucho que ver con comenzar a valorar la moda como concepto y como algo mucho más grande y algo que va mucho más beyond nada más. Sí. El naranja me queda bien, me compro algo naranja. Tengo calor, me pongo algo con mangas cortas. Hay decisiones mucho más grandes que siento que a veces la moda es un poquito, no se me ocurre en español, pero como belittled, de cierta manera.
No es tan superficial como se da a ver, o sea, es mucho más allá.
Exacto. Obviamente sí hay, en la industria, o sea, hay muchas personas que sí lo siguen viendo, sí, incluso personas de rankings bien altos dentro de la industria de moda, pero en general sí es importante comenzar a considerarla como un concepto y como algo que merece la misma tarea que cualquier otra compra que hagas o cualquier otra forma de arte en la que quieras invertir. O sea, muchas cosas.
Sí. Sí, es mucho más allá de lo que se da a ver. Y cuando en realidad lo comienzas a ver, es que, wow, en realidad yo no tenía ni la menor idea que todo esto creaba esta cosa.
Incluso también un tema que, o sea, no tocamos porque no es necesariamente del tema, pero también algo súper interesante de la moda es también considerar la moda con tendencias políticas. Es muy, muy interesante.
Sí, es bien interesante. Y también ver los colores que usan y cómo afecta a la psicología de todas. Es algo bien interesante.
Ah, wow, no tenía idea de eso. De hecho, es primera vez que lo escucho. Pero yo sí pienso que
Hay algo en la forma que se vestía el Che, en la que se vestía Teo, Torrijos, que, o sea, eso es una decisión que, o sea, que influye mucho en la percepción que la gente le da de ellos.
Sí, tiene sentido. Nada más que nunca lo había pensado ni lo había escuchado, for that matter, pero tiene poco sentido. Sí, igual yo también pienso que es un tema bastante importante porque la industria en sí es bien contaminante. Entonces no es algo que simplemente se puede pasar por alto o que puedes ignorar, en verdad. Siento que por más que el cambio se ve desde las grandes industrias, no está de más aportar tu granito de arena fijándote que si en los tags o a quién le compras, etcétera, etcétera.
¿Y dónde compras?
Importante.
Sí. Pero bueno, ya para antes de cerrar, si nos quieres compartir tus redes, por si alguien después del episodio quiere hablar más de ti, contigo sobre este tema, o maybe preguntarte por tu major, lo que estás haciendo.
Bueno, sí, mi Instagram es ana.vpastor, por si me quieren chatear o lo que sea.
Así que bueno, ya saben, señores, todo el mundo, en verdad, sean más críticos, incomódense, desaprendan lo que sean de la moda. De verdad que, o sea, no lo hagan por Ana, no lo hagan por nosotras, háganlo en verdad por el planeta entero y por ustedes mismos. On that note, escúchenos la semana que viene con más ideas por compartir y más temas interesantes.